pare su reloj. Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro de viernes, de fin de semana. Estamos con el señor Eduardo Varela en un fin de semana en el que, fíjate lo que son las cosas, Lalo. Cuando parece que comienzan a regresar las ligas, actividades, viene Major League Soccer, NBA, estamos ante el día de mayor porcentaje de contagios en todo Estados Unidos. Cuídense y ayudemos a cuidar a los demás. ¿Cómo te va, Lalo?
Mira, muy bien, Mao, me leíste la mente, o estamos en sintonía. ¿Por qué? Porque yo antes de que entraras tú, le decía a producción, yo ya no sé a quién hacerle caso, porque todos son expertos, ya sea en la ciencia, o en el deporte, o la política, etcétera, o en las ligas deportivas. Lo único que sí sé es, cada quien haga su trabajo, si salimos claro. Y nos ponemos nuestra mascarilla, estamos ayudando. Eso es lo que tenemos que hacer todos, Mau.
Claro, a todos los que nos gusta el deporte, si queremos que regrese en forma, tenemos también que ser parte, como dijo el doctor Fauci, parte de la solución, no Exacto. parte del problema. Vamos a comenzar porque hay varios temas importantes, Lalo, y el primero tiene que ver, pues es que ni siquiera sé cómo planteártelo, porque hoy se anuncia un catálogo de equipos para la liga que iba a ser la Liga de Desarrollo, pero que después le pusieron la Liga de Expansión, que en las últimas 72 horas hubo mudanzas de 4 plazas diferentes. Entonces, yo, honestamente, no sé cómo preguntártelo. Lo que te quiero decir, explícame tú a mí, ¿qué diablos está pasando con esa división?
Me pasa el problema.
Te digo, sí, es como te el COVID. Paso el problema a ti.
Me pasó el problema. Muy bien, Mauricio. Muy bien, señor Pedrosa. A ver, Liga de Desarrollo, ¿en serio? Desarrollo cuando hay jugadores ya veteranos. No tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero si esta es una Liga de Desarrollo, no hay ascenso, no hay descenso, pon a los mejores prospectos jóvenes, chicos, para que se desarrollen, pero no hay desarrollo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su semillero? Y lo decías, Cafetero de Chiapas ahora está en Cancún. Lalo, Atlante se va ahora a la Ciudad de México. Zacatepec ahora está en Morelia. Sí. Ya no entiendo.
A ver, pero quiero nada más atajar la primera parte de tu comentario que me parece es la que nos tiene a todos confundidos. Porque está bien, qué bueno que en la filosofía de la gente que manda en el fútbol mexicano tengan como objetivo promover nuevos talentos. Pero ¿qué no para eso están las fuerzas básicas? ¿Qué no para eso hay torneos sub-15, sub-17? Y sub-20, ¿por qué la segunda división, porque así se tiene que llamar, no cambiarle el nombre, que tiene que ser competitiva casi, casi al nivel de la primera división, que sí necesitaba una reestructura completa, pero no así? ¿Por qué entonces ni siquiera saben lo que quieren? Esta es una demostración perfecta de los grandes males del fútbol mexicano. No saben qué quieren. No hay un objetivo. No hay una idea clara, Lalo. Al grado de que ni siquiera sabemos cómo llamarle a la liga.
Quieren desarrollarse los directivos. Yo creo que ha de ser por ahí.
¿Van a desarrollar comentaristas también en esa liga o qué van a hacer? Porque conozco varios que la necesitan, varios.
Posiblemente. Bueno, ahora este tema creo que me parece muy interesante y yo estoy muy... A ver, te lo hago mejor la pregunta.
A ver.
¿Qué tanto le urge al Tri, a nuestro Tri, a la selección mexicana de fútbol, el talento de Luca Romero? Porque tiene pasaporte mexicano, pero él quiere jugar para la selección albiceleste. Y tiene toda la razón, él puede hacerlo. Pero, ¿habría que pelear por él?
A ver, la respuesta es sí. ¿Qué tanto necesita la selección de su talento? Todo, lo necesita muchísimo. Pero esto es una utopía, eso nunca va a pasar. Luca Romero nació en México porque su padre en ese momento estaba trabajando en México. No tiene ninguna otra relación con el país más allá de su pasaporte, pero también tiene otros dos pasaportes de selecciones en las que uno tiene el lazo, el vínculo familiar, como Argentina, y dos, en el país en el que se desarrolló, en el que se ha formado y en el que ahora debutó, como es España. El problema, ¿sabes cuál es, Lalo? Que esto es una demostración más de la carencia de talento en México. Porque tenemos que amarrarnos de un imposible para tener un poquito de ilusión. Como fútbol mexicano, tenemos que perseguir algo que nunca va a pasar para generarnos una pequeña idea de que algo bueno hay en nuestro futuro. Si hubiera futbolistas de calidad, el único futbolista menor de 18 años del que hoy se habla en el fútbol mexicano es Diego Lainez, el único. Y creo que tiene como 19 más Diego Lainez.
Continúo con lo que dice Mauricio, porque tiene toda la razón. Aquí no hay debate, no se puede haber debate, tiene toda la razón. Pero continuamos con lo que pasa en el primer tema. Yo creo que materia prima hay en México, sí hay. El chiste es...
¿Seguro?
¿Encontrarla?
¿Seguro?
Yo creo que sí. Sí, seguro.
Mao, no, sí. Es que yo no estoy tan seguro.
Déjame explicarlo.
Yo no estoy tan seguro.
Materia prima hay. Hay que encontrarla, hay que saberla desarrollar. Sí hay materia prima, sí hay. Porque hay excelentes ingenieros, médicos, arquitectos, lo que quieras. ¿Por qué mi hermano está en Vancouver? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué tenemos que salirnos? Pero, no hay desarrollo.
A ver,
en México hay mucho el dedo.
Está bien, pero en el fútbol el problema se agudiza aún más porque...
¿No se sabe desarrollar talento?
En las instancias en donde tiene que ser formado el talento,
exacto,
hoy ni siquiera hay una denominación de qué liga hay. Fíjate, gracias a Luis en producción que me dice, tiene 20 años de gola. ¡20 años! Cuando en selecciones a los 20 años ya estás acumulando partidos, consolidándote en primera división o en una selección.
Luca tiene casi 16.
Y acá seguimos pensando que Diego Lainez es una promesa todavía. Vámonos al siguiente tema. Este sí es una realidad. Raúl Jiménez es el futbolista en mejor forma que tiene México al día de hoy, al grado de que su club lo ha evaluado en 100 millones de euros su traspaso, y los oferentes aparentemente son ni más ni menos el Manchester United, la Juventus con más seriedad y probablemente se tiene el nombre del Real Madrid. ¿En dónde encaja mejor el lobo solitario del fútbol mexicano? Con el perdón de mi padre.
A mí me gusta ser realista, ni pesimista, ni soñador. Realista. 100 millones. Por supuesto que tiene que ponerlo eso así el Wolverhampton. Por supuesto, yo entiendo lo que haga ese club. A ver. Yo no creo que tiene el nivel para estar en cualquiera de estos tres equipos, pero
Lalo, hay que Varela, escoger, ¿cómo te atreves?
Espérame, si hay que, no, ya lo dije, hay que ser realistas. Tiene 29 años, ya llegó a su techo, no le vas a contratar
está por
lo que hizo, sino por lo que va a hacer. Si hay algo, tiene que quedarse en la Liga Premier porque ya la conoce, pero yo creo que...
A ver, Lalo, perdóname, pero es que me parece que no le estás dando el lugar al momento de Raúl Jiménez.
No,
en la liga inglesa, en la primera división de la liga más difícil del mundo, contando todos los torneos.
Más difícil.
Que el día de hoy,
más difícil.
Sí, es la liga más difícil. La liga
inglesa. 28 puntos de diferencia entre el primero y el segundo.
El Liverpool requirió 30 años para ganarla. Dime si no es difícil. 30 años para ganarla.
Faltan 7 jornadas y ya es campeón. Parejísimo está.
La respuesta es Manchester United. Porque ya conocer la liga, al ya conocer los rivales, al estar en un equipo aparentemente con mejores posibilidades de arroparlo de más talento, hoy el Manchester United juega en un sistema que no le conviene tanto a Raúl Jiménez, pero Raúl Jiménez puede ser muy buen complemento del gran momento que vive, por ejemplo, Marcus Rashford.
Ojalá, Mau, ojalá. Hay que ser realistas. Ojalá. Es un salto muy grande.
No,
Él estará en el quinto piso.
Ten fe en Raúl.
Y los otros equipos están en otra, en la estratosfera. Están muy, muy arriba. Ojalá me equivoque. Bueno, ¿perdonas o condenas que la afición de el Liverpool haya festejado el título en plena pandemia?
Con eso de perdonas, me acuerdo cuando iba yo a la Arena México y veía esas playeras que decía Dios perdona, los perros no. Pues nosotros tampoco, ¿quiénes somos para perdonar o condenar realmente? Lo entiendo. No me gusta por el momento en el que vivimos, pero lo entiendo. ¿Y sabes qué, Lalo?
Yo no quiero
tomarla contra los aficionados. La podríamos tomar contra las autoridades que pudieron prever esto. Y de algún modo tratar de contener mediante medidas, mediante decisiones importantes desde la autoridad, que no se pusiera en riesgo la salud de tanta gente como evidentemente se puso por las celebraciones. Lo entiendo, son 30 años sin ser campeón, es uno de los equipos más importantes en el mundo. Es el segundo máximo ganador de ligas en la liga más importante del mundo. y después de una sequía de 3 décadas, pues evidentemente las manifestaciones iban a ser de ese tipo. Pero no la tomemos contra el aficionado Eduardo Varela.
La pregunta aquí ¿es el viaje o es el destino? Caramba, ir a celebrar en plena pandemia. Ahí ya contesté, esa es una parte. La otra, ¿qué caramba celebras? Cada partido que ganaba el Liverpool, ahí es donde tú tienes que celebrar.
No, eso es el viaje, no es el destino.
No es el levantar la corona. No es el levantar la corona. Es lo que hicieron.
A ver, contéstame
en
algo.
En plena pandemia, quiero pedir que me contestes algo. Piensen.
Si no quieres contestar, te entendí.
Piensen.
¿Cuándo fue la última vez que saliste a festejar algún logro deportivo? ¿De algún jugador o de algún equipo?
Nunca. Nunca. No,
pues con razón. Nunca. Ahí tienes su respuesta. No has vivido la pasión.
Nunca.
No te identificas con la pasión.
Tengo
de aquel
tanta
que ha
pasión
desde su
que silla. Dejé mi país porque me gusta el tenis y la NFL y este país me ofreció eso.
Pues yo
me
creo
dedico
que ni
a los deportes. Esa es mi pasión.
Ni tu NFL te han dado las alegrías suficientes para salir a encuerarte en la calle y festejar como se debe festejar. Todos los triunfos deportivos. Pausa, cuando regresemos, hablaremos de Messi y Cristiano, ¿por qué no? Siempre hablamos de ellos.
Gracias por seguir con nosotros en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. De cara a cara, Carlos el Apache Tevez, qué clase de jugador que acaba de firmar una extensión por un año más con el Boca y va a donar todo su sueldo. Esto es pasión y es un jugadorazo. Bueno, él sacó a su 11 titular, ¿sí? Para el partido de despedida que debería ser en la bombonera, en la verdadera bombonera allá en Argentina. ¿Y quién sería el capitán de esta oncena titular, Mauricio? ¿Messi o Cristiano Ronaldo?
Para empezar, debo decir que me parece una ofensa tremenda la ausencia de futbolistas del Manchester City. Porque cuando el Manchester United le dio una patada en el trasero a Carlos Tevez, el City le abrió las puertas y no tiene a ninguno como titular. Por eso nuestro argentino favorito siempre será Kun, Dios te bendiga, Agüero. Dicho lo cual, yo creo que tiene que ser Messi porque, para empezar, se va a jugar en Argentina. Con Cristiano compartió buenos momentos en la Juve, con Cristiano compartió en Manchester United cuando estaba arrancando la carrera de Cristiano en Europa y Carlos Tevez estaba consolidando ya después de haber llegado de West Ham United, pero pues tiene que ser Messi, con el que desarrolló una relación realmente cercana, fue con Messi. Incluso te acuerdas que habían dicho que de hecho estaban encontrados y que Messi había pedido que no fuera Tevez en su momento a la selección, lo desmintieron y realmente son buenos amigos. Yo espero que también sirva para reconocerle a Messi en Argentina, si es que decide ir a ese partido, pues las cosas que muchas veces le reclaman a Lionel Messi cuando va a jugar a Argentina. Pero qué vergüenza, Carlos Tevez, la ausencia de futbolistas del Manchester City.
Ahí no está hablando el periodista Mauricio
Pedroza, analista.
Ahí está hablando con el corazón.
Sí, señor.
Muy bien, y lo entiendo, no es crítica. A ver, es obvio, Messi nunca jugó en un club en Argentina. Como dije, el partido se va a realizar en la bombonera, posiblemente en un año. ¡Qué gran oportunidad de hacerlo! Yo creo que sí va a jugar Messi, por supuesto, y no hay otra. Messi tiene que ser el capitán de ese partido. Y yo pensé que tú decías que la falta de respeto es de que el Apache no se puso como abridor si el partido es
exacto, por
él y para él.
Exacto, exactamente. A mí también, pero él dijo que los quiere agarrar cansados a los demás.
Sí.
Y que por eso se va a quedar sentado en la banca para darle la oportunidad a que los demás jueguen un rato. Bueno, el siguiente tema también tiene que ver con la conversación sobre el Liverpool. El Liverpool es el campeón vigente de la Champions. Está eliminado de esta UEFA Champions League, no va a defender el título y hay quien piensa que tal vez tuvieron que haber privilegiado más sus esfuerzos en defender la Champions que en ganar la Premier. ¿Tú de qué lado de la conversación estás?
Yo soy de esos que dice eso.
Estás loco entonces.
Yo soy.
Estás del
sí,
lado
yo
de
sé
los tan
que estoy loco. Di lo que, el adjetivo que tú quieras. A ver. Para participar en la Champions League eres seleccionado, o sea, o tienes que ser campeón o tienes que estar en la parte de arriba de tu liga. Es un torneo por selección, selectivo. Uh-huh. Y si tú ganas lo que pudiera llamar también como campeón de campeones, porque la mayoría son campeones de sus ligas, y tú fuiste el campeón y fuiste eliminado por el Atlético de Madrid, un equipo que al menos en este momento es del montón. ¿Tres? Ahí está la respuesta.
A ver. Ahí está. Ay, ¿por dónde comenzar? Ahora sí creo... No sé cuántas veces estoy 100% en desacuerdo con lo que dices. Con cada una de las palabras que acabas de decir, estoy rotundamente en desacuerdo. El Liverpool tiene una historia. Cuando comienzas a construir la historia, las grandes historias de los grandes equipos, comienzas adentro, comienzas en casa. Y ¿sí? tienes que respaldar esa historia, ese prestigio, ese linaje, consolidándote en tu propia casa. Desde que se creó la Premier League en el 92, el Liverpool nunca la pudo ganar. Tuvo que ver cómo Manchester United, el otro equipo grande del fútbol inglés, comenzó no nada más a alcanzarlo, sino a rebasarlo. Y el Liverpool necesitaba confirmar que ese gran momento en el que había llegado a una final de Europa League, en el que había llegado a una final de Champions League y la perdió contra el Real Madrid, en el que llegó a otra final de Champions League y le ganó contundente, claramente, a Tottenham.
Mucha explicación.
Tenía que demostrar en casa, no, que esa superioridad no. también. Lalo, ya había hecho 97 puntos en la liga hace dos años, solamente para que el City hiciera 100. Muchas gracias. Sí. Pero este era el título que querían. Pregúntale a cualquier aficionado de Liverpool. Este era el título que querían.
A mí me estás preguntando. Para mí es más importante la Champions League que cualquier liga del mundo.
Pero si ya la habías ganado y no habías ganado tu liga en 30 años, tienes que poner en la balanza tus prioridades.
¿Cuántos han hecho? Si tú querías ser un equipo histórico, porque este es un equipo semi-histórico, semi. Pudo haber buscado el doblete de Europa, el doblete del torneo.
Voy a tener que poner estos lentes
para
ver las cosas con calma después de que Lalo Varela llamó semi-histórico a Liverpool.
Sí. Sí.
Y eso que estos lentes, por cierto,
para la clínica del tercer segmento.
Falta la mitad del vidrio, por eso
Mauricio Pedrosa.
La historia de Liverpool, qué vergüenza.
No.
Qué vergüenza.
No. Es una mancha que tiene.
No. Una disculpa, de verdad. Tengo que ofrecer una disculpa en nombre del programa a todos.
Hay una mancha en este año de club.
No. Bueno, después de respirar un poco, después de lo que dijo Lalo, el productor, maquiavélico como es, diabólico, me pide que le haga esta pregunta. Ya sé que me va a decir Lalo, entonces no sé ni para qué la hago. ¿Merece Jürgen Klopp una estatua afuera de Anfield, Eduardo Varela?
¿Hizo su trabajo? Por supuesto que sí. ¿Que es de los mejores entrenadores del mundo? Por supuesto que sí. Primer alemán o primer técnico alemán que gana la Liga Premier históricamente, por más de 23 puntos al segundo, o por 23 puntos al segundo lugar, y faltan 7 fechas, récord tras récord tras récord. Pero mi respuesta es, por ahora, todavía no, aunque no. Es un entrenador de primerísimo nivel.
¿Sabes qué? Tienes razón en la respuesta. La respuesta es claro, no merece una estatua. Merece dos estatuas. Merece una estatua por haberlo regresado a la supremacía del fútbol mundial. Y merece otra estatua por haber ganado la Premier League. Aparte está a punto de hacerlo, rompiendo todos los récords que impuso el Manchester City hace un par de años. Más puntos, más victorias en casa, más victorias de visita. Creo que también está amenazando el de más goles. Es una temporada para los libros de récord. Las 5 temporadas que tiene Jürgen Klopp ha revivido a uno contrario, como Lalo, de los
Mauricio,
equipos más importantes del mundo.
Hablando con jugadores del deporte que tú quieras, sobre todo de NFL, béisbol y NBA, lo que me decían jugadores que han llegado a estar en lo más alto, ¿sí? Es decir, no a la complacencia. El mantenerte en el más alto nivel es lo más difícil. No es llegar.
Pero eso ha hecho en 5 años.
No, escucha, por eso. Espérame, pero tiene nada más 2 títulos hasta donde yo sé. La Champions y esta. Yo te dije de que está entre los mejores dos.
Tiene el mundial de clubes.
Del mundo en este momento, sí. Ok, ahí está. Está bien.
Tienen 5 trofeos.
Pero lo que digo es mantenerse ahí, mantenerse. Se le fue la Champions para mí con un equipo de Atlético Madrid que no es la mejor versión del Cholo.
Lalo,
si hubiera sido hace 2-3 años,
que este Liverpool
de acuerdo.
No gasta al nivel de
fue
lo que
eliminado
gasta
en la Champions.
City. El United, de lo que está gastando la Chelsea, de lo que gana, de lo que gasta Madrid, sí, de lo que gasta Barcelona, de lo que gasta Bayern, de lo que gasta Juve.
Sí, pero estatua todavía no.
No puede.
Estatua todavía no. Pasemos a otro tema. Este es difícil. ¿Merece su segunda oportunidad Renato Ibarra ahora que dio disculpas?
Sí, pero no en el fútbol mexicano. A mí me da una tristeza enorme ver hoy esta campaña para devolver a Renato Ibarra no sé qué credibilidad cuando la perdió todo. Ofrece disculpas, pero dice que no hizo nada malo. Entonces, si no hizo nada malo, ¿por qué ofrece disculpas? Lo dice con una sonrisa burlona, siniestra, de un tipo en donde hay documentos, hay fotografías, hay videos en el que toma una lámpara y amenaza a su pareja para golpearla con esa lámpara. Ya si judicialmente no se le condenó, hay algunos recovecos legales por los que se pudo escapar. Pero me parece vergonzoso el espacio que se le brinda a Renato Ibarra, me parece vergonzoso que el América, que pertenece a una empresa como Televisa, que tiene una campaña de tienes el valor o te vale, de no entiendo por qué volver a darle una plataforma a alguien que perdió el derecho de tenerla. Me sabe muy mal ver los espacios que hoy se le están abriendo a Renato Ibarra como si nada hubiera pasado.
Wow, sin palabras, o sea, es difícil de poder añadir algo a lo que ya dijo Mauricio. Y yo creo, yo soy de los que piensen que sí, la gente debe tener una segunda oportunidad, pero en este tema, no. Por supuesto que yo creo que no. Y debería de haber, yo creo que FIFA debería de haber suspensiones. Más, no nada más, es para el fútbol mexicano. Aquí debería
¿sabes qué me pregunto, Lalo?
Más grande, porque como bien dijiste, termino con esto.